Sergio Tagle con nosotros, como todos los días. Hola. ¿Cómo andas, Sergio? ¿Cómo
bien,
te va?
Buenos días. Los diarios de ayer dedicaron muchas columnas a las declaraciones que realizó Aníbal Fernández la semana pasada, lo recuerdo. El ministro de Seguridad dijo que si gana la oposición, las calles de la Argentina se van a regar de sangre y de muertos. Leo textualmente el primer renglón de una de estas columnas de las que hablo nomás. Dice así: la grosería política de Aníbal Fernández anticipó la suciedad en la que se desplegará la campaña electoral. El título de otra dice: el cristinismo prepara un plan destituyente.
El mismo Gerardo Morales, ayer, dio declaraciones y sostuvo que el Frente de Todos prepara un golpe de Estado desde adentro.
Por ahí va, por ahí va.
La historia.
Sí. Aníbal Fernández dijo lo que dijo el miércoles. El jueves le preguntaron si ratificaba sus dichos y dijo que sí. Y agregó que esto no cierra sin represión. Y esta definición es absolutamente racional. No es ni grosera, ni amenaza, ni es un golpe de Estado por parte del peronismo. Advertir, caracterizar, estudiar los rasgos de un plan socioeconómico y decir esto no cierra sin represión, discutirlo políticamente. Si querés defender esta tesis, vas a tener muchos antecedentes históricos. Pero reitero, subrayo como racional a esta afirmación. Nos olvidemos de la sangre y los muertos.
No es tan fácil.
Bueno, lo propongo como ejercicio.
A ver, dale.
Lo propongo.
No, a ver, entiendo el contexto.
Dale,
sí. No, porque se la está dejando servida a la oposición y a los medios de la oposición, sabiendo los bueyes Aníbal Fernández, que de esto sabe bastante, no se la puede dejar servida delante de la...
Bueno, pero es un problema del Frente de Todos, no del mío.
No, más.
Yo intento caracterizar, ver cuánto tiene de verdad o cuál...
¿Cuánto
fundamento político tiene esta afirmación?
Tiene, sí.
¿No? Entonces el ejercicio es olvidar sangre y muertos, y la propuesta es que realicemos estas dos tareas. Una, repasar las promesas de campaña de Juntos por el Cambio. Dos, evaluar si estas políticas cierran o no cierran con represión. Las promesas son estas: devolver el peso. Esto significa, entre otros males, inflación. Más inflación, y está claro, sin ningún tipo de equiparación salarial, ni de jubilaciones, ni de planes sociales, ni de ningún ingreso popular. Con esto nomás, ¿qué pasaría? Otra promesa: achicar el gasto público. El actual gobierno lo empezó a achicar desde que está Sergio Massa en el Ministerio de Economía. A la oposición de derecha le parece muy insuficiente, quiere achicarlo mucho más. Achicar el gasto público es achicar gastos en educación y en planes sociales. Así lo está entendiendo un gobierno peronista, el actual. Debemos suponer que un gobierno neoliberal entenderá lo mismo y peor. Por ejemplo, achicar a través de otra de sus promesas: cerrar empresas en manos del Estado, eliminar ministerios y programas. Los despedidos, ¿se van a su casa y se quedan ahí? No es probable. Más promesas: suba de las tarifas de luz, gas, agua y transporte. Más de la mitad del país se va a resignar a quedarse sin estos servicios. Tampoco es probable. Aumento de la edad jubilatoria. Miremos lo que pasa en Francia. Reformas laborales, que ya sabemos de qué se tratan. Más precarización, facilidad para despedir, etc. Por ejemplo, y a propósito, esta otra promesa: reemplazar la indemnización por despido por un seguro pagado por el propio trabajador o trabajadora. Candidatos y equipos de economistas insisten en que el cambio no debe ser tibio, sino que debe ir a las raíces. La autocrítica que hacen el gobierno de Cambiemos fue la tibieza del gradualismo. No incluí acá a Milei, porque es lo mismo, pero más salvaje, más inclemente, más socialmente inclemente, ¿no?
Como dijo Macri, lo mismo que nosotros, pero nosotros tenemos experiencia.
Buenísimo, buenísimo. Ahora vamos a la pregunta. Este programa de gobierno, que se parece tanto al plan de Martínez de Hoz, ¿es viable en esta institucionalidad democrática? ¿Es viable si damos por sentada una absoluta pasividad social? Ahora, ¿cuál es la garantía o, en todo caso, por qué debiera haber pasividad social ante un eventual gobierno que dinamita, esta imagen fue usada por Macri y por Milei, un gobierno que dinamita los pocos derechos laborales y sociales que quedan? Imaginemos este escenario. Una devaluación licúa lo poco que queda de salarios, planes, etc. Se anuncia una reforma laboral. El sindicalismo no va a hacer nada. La CGT, en tanto sindicalismo de Estado, y como lo hizo con Macri, puede tender a la pasividad o a la negociación, pero no podrán contender a sus bases, esto por lo menos es muy probable, con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes. Recortan aún más los planes sociales. ¿Qué hará la hoy poderosa unidad piquetera? Sabemos lo que va a hacer. De acampes y marchas federales para arriba. Aumento de la edad jubilatoria. Lo anunció Macron y Francia lleva 3 meses de combates callejeros. Sabemos que viejos y viejas no pueden combatir en las calles, pero allá lo hacen jóvenes y trabajadores en actividad. Se me podrá decir, acá no existe esa solidaridad, pero no sabemos.
Contrafáctico.
No sabemos. Otra promesa de la oposición de derecha es mano dura con el conflicto social. Entonces, ¿hasta dónde piensa llevar esa dureza si es gobierno? Porque como reacción, subrayo, como reacción a esas políticas que prometen, es demasiado probable que el conflicto social sea intenso y extendido. No porque lo haya dicho Aníbal Fernández, ni porque el cristinismo ponga en marcha un plan destituyente. No. Es poco probable que la actitud de un gobierno de Juntos por el Cambio, de Milei, ponele, que la actitud sea rever sus medidas después de escuchar democráticamente las necesidades, los sufrimientos que serán causas de esos conflictos, ¿no? O de esos más que hipotéticos conflictos. ¿Te imaginás, Bullrich, Milei, escuchando una asamblea multitudinaria y decirle tienen razón? No suena.
No.
Bueno, entonces es más probable el aspecto racional de las palabras de Aníbal Fernández, que eso no cierra sin represión.